Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos. Muchas gracias un día más por escuchar Ser Deportivos. Estamos en miércoles de Liga de Campeones. Hoy juegan el Atlético de Madrid y el Barcelona. A ver si se nos da algo mejor que ayer, cuando el Real Madrid y la Real Sociedad no pudieron pasar del empate. El Barça-Milán de esta noche en el Camp Nou es un clásico ya del fútbol europeo. El año pasado en este partido, recordaréis, el Barça ganó 4-0. Y los dos primeros goles de la remontada fueron dos golazos eléctricos de Leo Messi. Ya veremos si hoy aparece de nuevo la pulga. Pero la de verdad, la que no hay manera de parar, que por mucho que le pueda molestar al presidente Sandro Rosell, Messi no está bien. Hasta su entrenador, el Tata Martino, lo reconoció en el día de ayer.
Leo puede ser que no se sienta bien, porque ha tenido dos lesiones en poco tiempo. Llevamos 12 fechas de campeonato, ha tenido dos lesiones y evidentemente puede ser que haya perdido forma en cada una de las lesiones y a lo mejor siente él, en forma particular, que no está al 100%.
Y ya está, se dice con total normalidad y no te convierte eso en un enemigo del barcelonismo. El Barça, con una victoria, estará en los octavos de final. A la misma hora, en el Estadio Vicente Calderón, el Atlético de Madrid juega con el Austria de Viena. Es el segundo partido de este año en el Calderón. En el primero, en el estreno de la Champions en el Calderón, en este programa lanzamos el himno del mítico Manolete. El himno de la Champions del mítico Manolete fue un éxito, sonó a todas horas en la radio, en el carrusel, en el larguero, en los podcasts. Lo que no contamos entonces es que había sido un arduo trabajo conseguir ese himno, porque os puedo garantizar que cuadrar la música de la Champions con el ímpetu cantante de Manuel Esteban, fácil no es. Una muestra.
Tú me das antes de cada paso un... Venga, vamos.
Venga, dos, tres.
¡Vuelve la Champions!
Ahí estamos.
Que vuelva, vale, fuera.
Yo te digo cuándo, venga. Y esa es una toma falsa, pero claro, es que hubo 100 tomas falsas, por lo menos. Luego ponemos unas pocas. El Atlético también, con una victoria, estará en octavos de final. Algo que no pasa en el club rojiblanco desde el año 2008. El cholismo ilustrado sigue superando retos. De lo de ayer, bueno, pues el empate de la Real Sociedad ante el Manchester le mantiene con un hilo de vida en la Champions, aunque realmente los donostiarras necesitan un milagro en las dos últimas jornadas. Y el empate a dos del Real Madrid en Turín prácticamente le clasifica, aunque el equipo de Ancelotti siguió dejando alguna duda. Al italiano le gusta lo de cambiar el equipo y cambiar a la gente, y ayer puso a Sergio Ramos de lateral derecho. Tenía dos laterales derechos, como Arbeloa y Carvajal, pero él prefirió poner a Sergio Ramos. Ramos ya ha jugado con Ancelotti en tres puestos diferentes.
Bueno, Gallego, yo soy un futbolista polivalente, ¿no?
Sí.
Joder, qué bien hablo, ¿no?
Pero ya te digo.
Y puedo jugar en muchas posiciones, de lateral, de central, de pivote.
También.
Y si me ponen de delantero, voy muy bien por arriba.
Claro que sí, claro que sí.
Mitchell.
Claro.
Bueno, si hace falta me pongo de portero. Y así terminamos ya con la polémica entre Diego e Iker.
No estaría mal.
Madre mía, lo largo que está quedando el tema, que son muy pesados, Gallego, sí. Muy pesados.
Un poco sí, pero lo de Casillas y Diego va a dar para mucho, pero larguísimo. Y si Casillas se llega ayer a parar el penalti, bueno, entonces ya hubiera sido tremendo. Hoy se han confirmado los dos amistosos que va a jugar la selección española de fútbol los próximos días, la próxima semana. El sábado 16 jugaremos en Malabo ante Guinea Ecuatorial, y el día 19, martes, en Johannesburgo ante Sudáfrica. La hemos bautizado la gira Hakuna Matata de la campeona del mundo. Mañana hay lista de Vicente del Bosque para esos partidos. Si Diego Costa no tiene ningún problema físico hoy con el Atlético de Madrid en el Calderón, Diego Costa estará en la lista. Tenis, Rafa Nadal está a una victoria de asegurarse de terminar la temporada como número uno. Ayer ganó a David Ferrer y hoy, dentro de nada, va a jugar el segundo partido de la Copa Master ante Wawrinka. Miguel Ángel Zubiarraín, buenas tardes.
Hola, Diego, buenas tardes.
¿Están ya en la pista?
Sí, están ya en la pista. Tienen que hacer el calentamiento como siempre, toda esa rutina que nos tienen acostumbrados, y en 5 o 7 minutos se pondrá en marcha el partido. Han jugado 11 veces, siempre ganó Nadal y no perdió ningún set. Así que esperemos que siga la racha. Hombre, esta es la pista que menos le conviene de todo a Rafa. Mejor Wawrinka, la pista rápida le va bien, pero bueno, Rafa sabe que tiene que ganar. Tiene este partido, el de Berdych, para ganar, meterse en semifinales, número uno del mundo, así que puede estar hoy más tranquilo porque sabe que le queda otro partido, pero mejor hoy que mañana.
Por supuesto, mejor hoy. Enseguida estamos allí con el inicio del partido. Luego a las 9 de la noche jugará David Ferrer su segundo partido en la Copa Master ante Berdych. Baloncesto en la Eurocup. Ayer ganó el Bilbao. Hoy juega el CAI Zaragoza con la Virtus de Roma y el Valencia con el Varese. Hoy también tenemos Euroliga femenina. Vamos a hacerles un hueco también a las chicas. El Rivas Ekopoli juega con el Wisla de Cracovia a las 6:30 y el Perfumerías Avenida en Turquía con el Galatasaray. Y una del contestador también para el inicio. Ayer intentamos explicar de manera irónica lo que era la fuerza G. La fuerza G, esa fuerza terrible que sufren los pilotos de Fórmula 1 cuando van a 300 kilómetros por hora en el coche. Hubo mucho cachondeo con lo de la fuerza G y el punto G, y creo que no estuvimos acertados a la hora de explicarlo, hay que reconocerlo.
Comando G, comando G, siempre alerta está. Comando G, comando G, siempre alerta está. No me he enterado de nada, de nada, de nada de la fuerza G. Explícamelo otra vez. Gracias.
Bueno,
yo te dije que era más de comando G, te lo dije.
Otro día lo explicamos, sí. Hoy va a ser imposible. 3:11. Cambiamos la sintonía del inicio porque este chico que está cantando, que es ya una estrella mundial del rock, se llama Miles Kane. Mañana va a estar en Ser Deportivos y como para nosotros es un placer poder compartir un rato y escuchar un par de canciones de su nuevo disco, queremos compartirlo con algunos de vosotros. Así que los primeros 15 que vayan al Facebook de Ser Deportivos y dejen su nombre y dos apellidos tendrán dos pases para el concierto acústico que va a dar mañana Miles Kane en la cadena Ser. Será a las 12:30 de la mañana. Tenéis que venir, los premiados, a las 12:30 de la mañana con vuestro DNI, Gran Vía 32. Subís aquí al estudio, lo tenemos todo preparado y esperamos que venga Miles Kane con sus guitarras a tocarnos, por ejemplo, esta. Facebook de Ser Deportivos Cadena Ser, no tenemos espacio para todos, ya nos gustaría, así que los primeros 15 que dejen su nombre y dos apellidos. Kane toca luego en Madrid en una sala, el concierto está agotado, los billetes desde hace muchísimo tiempo, así que un poquito de lujo vamos a tener aquí para 15 oyentes de Ser Deportivos con su acompañante. 3:13, vamos con la Champions, Barça-Milan, Lluís Flaqué, buenas tardes.
Soy Sique, pero
bueno. Ay, perdón, Sique Rodríguez, buenas tardes, que me equivoco.
No, si quieres te paso a Flaqui, lo que pasa es que ahora está haciendo otras cosas. Lo que tú mandes.
Juega Messi, ¿no?
Jugará Messi porque el Tata Martino considera que es lo mejor para que consiga alcanzar el 100% de su estado físico y porque también lo cree él mismo. Viene de arrastrar problemas musculares de hace tiempo y creen que lo mejor es tratar el tema con normalidad, intentar que no se bloquee psicológicamente y al final cree el Tata Martino que los goles terminarán llegando porque Messi tiene calidad para ello. De hecho, Messi es de los pocos futbolistas que tienen garantizada su presencia en el equipo titular, es de los que juega siempre cuando está bien, pero no es de los que ha jugado todos los partidos de Champions. Estaba repasando ahora las estadísticas, hay unos cuantos futbolistas que siempre juegan en Champions, son Valdés, Alves, Piqué, Adriano, Sergio Busquets, Iniesta y Neymar, y dos más que lo hacen siempre que no están lesionados, que son Mascherano y Messi. Por lo tanto, de ahí puede salir el equipo titular, porque el Tata Martino va siguiendo la política de rotaciones casi casi de manera matemática. Ha mantenido la misma rutina que siempre, el equipo concentrado desde ayer por la noche, ha entrenado esta mañana en el Camp Nou y ahora mismo los jugadores descansan en el hotel que está al lado del estadio hasta 2 horas antes, que es cuando se marcharán al partido. Un partido donde el Barça, si gana, se clasificará matemáticamente para los octavos de final. Los números son casi casi inmaculados, pero sabes, Gallego, que aquí hay una especie de crisis, entre comillas, por el debate alrededor del juego que está practicando el Barça en estos últimos partidos.
El tiki-tata todavía no convence. Y hay una especie de acto de desagravio, no sé si desagravio o apoyo unánime a Messi. ¿Vamos a ver algo en el Camp Nou hoy o qué?
Yo creo que lo que veremos es que la gente lo animará especialmente. Ya en el último partido se coreó su nombre. Es consciente el público que lo que necesita Messi es cariño. Hoy, pese a que hay muchas entradas todavía a la venta, estará el Camp Nou no lleno, pero sí con una buena entrada, porque es partido de Champions, y seguro que vamos a ver nada que esté especialmente organizado, pero sí se escuchará especialmente el cariño de la grada hacia Messi, porque no hay que negarlo, es así. La gente está un punto preocupada por el estado físico del argentino.
Muy bien, el Barça es el favorito del partido, el Milán está, bueno, el Milán está como está. Alberto Cerruti, Gacheta del Sport, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Allegri está en peligro? ¿Cómo suena eso, eh? ¿Allegri está en peligro?
Un poco Allegri.
Están en peligro todo, no solamente Allegri, sino el propio Galeani, mandatario del club, que ha sido atacado por la hija del presidente Berlusconi, la señorita Bárbara. O sea que el Milán llega a este partido...
No, pero por favor, si la señorita Bárbara nos quita a este mito del fútbol europeo, yo lo echaríamos muchísimo de menos, ¿eh?
Sí, bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, hablando de fútbol, el Milán llega con muchas preocupaciones porque anda muy mal en la liga y el equipo no está bien, encaja demasiados goles. Por este motivo, esta noche Allegri quita un delantero y solamente pone a Kaká detrás de Balotelli, o sea, con un 4-4-1-1 para defenderse y atacar de contragolpe.
Kaká, Robinho, Balotelli, ¿cómo está? ¿Está tranquilo? ¿Está sereno? Bueno, a Balotelli lo de la crisis y tal no le importará mucho, no nos engañemos, ¿no?
No, a Balotelli le importa solamente de sí mismo. Tranquilo nunca, este chaval nunca está tranquilo, porque cuando hace goles parece enfadado con el mundo entero. Va a ser titular, no solamente porque es titular siempre, sino porque estará sancionado para el próximo partido de Liga en Italia. En 7 partidos de liga ha sumado 6 tarjetas amarillas, el doble de los goles que ha metido en la liga, o sea que anda muy mal este año. La sorpresa positiva ha sido Kaká, que ha vuelto, no digo como el Kaká de antes, pero no, como un futbolista importante, sí, para este pobre Milán.
Bueno, ten cuidado, porque lo de Kaká ha vuelto en España lo he leído yo como 7-8 veces los últimos 4 años, ¿sabes?
Alguna más.
Y luego era un Kaká ha vuelto y se volvía a ir al día siguiente.
Sí, efectivamente, ya sabemos que no es el Kaká que ha salido hace 4 años desde Italia. Pero por la pobreza que tiene el Milán, el Kaká mínimo parece un gran Kaká. Esta es la situación de Milán, porque los partidos que ha disputado siempre ha sido el mejor.
Muy bien, Alberto, me has dejado con lo de Galeani, me has dejado planchado, porque si un icono del Milán, bueno, desde que lo conocemos, del Milán moderno, desaparece, no va a ser lo mismo, ese Galeani hay que conservarlo como sea.
En todos los clubes de Europa, que queda libre en el mercado de invierno, Galeani.
Si quiere Bárbara Berlusconi tomar el mando, que lo tome, pero por favor, que Galeani siga ahí con un...
Bueno, me alegro mucho por lo que has dicho, porque la verdad que Galeani puede haber cometido errores, como todos, como nosotros, pero está en el club desde hace 27 años, desde el primer día. Yo me acuerdo el 24 de mayo del 1989 en Barcelona, en el Camp Nou, el Milán volvió a ganar la Copa de Europa frente al Steaua, y él ha sido uno de los grandes protagonistas de ese Milán. No puede salir por la puerta detrás solamente porque hay una hija de un presidente sin experiencia que dice que no tiene que estar más en el club.
No, Galeani forever. Un abrazo, Cerruti, muchas gracias.
Un abrazo, hasta pronto.
Vamos a ver. Florentino fichando a Galeani ahí para la cúpula directiva del Madrid. Cuidado, ¿eh?
No lo veo tampoco yo.
Para los negocios
no,
ahí.
No, lo veo. Galeani en el Milán, donde tiene que estar. Y Florentino en el Madrid. Y repito, suerte para el Barça. Si el Barça gana hoy, estará en octavos de final. Y ya, dependiendo de cómo gane, pues ya veremos si se sigue hablando del cambio de estilo, de que el Barça no es el de antes, de cómo está Messi y de todo esto. 3:19.
Edi Moreno es catalana, de Barcelona, tiene 14 años.
Una vida dedicada al deporte. Años de esfuerzo, sacrificio y dura competición. Y cuando la edad te retira de aquello por lo que has luchado, sale el sol. Este viernes a la 1:30 de la mañana, gimnastas de élite, cantera del Circo del Sol en Acento Robinson, con una invitada legendaria. 10.0 for Nadia Comaneci. Nadia Comaneci, el primer 10 en gimnasia de la historia. Acento Robinson, el lado humano del deporte con Michael Robinson. Síguenos también en acentorobinson.es. Escucha con nosotros la vida. Cadena Ser.
Seguimos en Ser Deportivos. Ya hay más de 15 peticiones de entradas para estar mañana con Mike Kane a las 12:30 del mediodía aquí en la Cadena Ser. Los que habéis tenido la suerte de estar entre los 15 primeros, ahora os vamos a confirmar que sois los ganadores. Tenéis que venir con vuestro acompañante, vuestros DNIs, 12:30 de la mañana, y pasáis al estudio a esperar a que llegue Mike Kane con sus guitarras. Vamos con otra música, la música de la Champions, que suena en el Calderón por segunda vez este año. Recordaremos que el primer partido, que fue con quién, Hugo,
contra el Zenit de San Petersburgo.
Contra el Zenit de San Petersburgo. Entonces estrenamos en este programa el himno de la Champions del mítico Manolete, que nos puso los pelos de punta.
¿Qué parís del año?
Bueno, la gente lo vibró, lo disfrutó. Pero hay que reconocer y hay que contarle a la gente
que costó
lo suyo, porque no es cuestión de venga, ponme la música que me suelto, no, eso hay que cuadrarlo.
¿Estamos?
Sí, sí.
Una, dos, tres.
¡Vuelve la Champions!
Que de verdad, es que esto... Vamos ahí, venga, ya.
¡Almas niñas!
¡No!
¡He cabreado, no!
Vamos otra vez.
Que empiece.
Estar inquieto, claro, es que no, volver a hacerlo.
No, es fácil. Llegamos a la conclusión de que había que dar una serie de órdenes temporales para que se arrancara.
Tú me das antes de cada paso un... Venga, vamos.
Venga. Una, dos, tres.
¡Vuelve la Champions!
Ay, cómo suena esto, ¿eh? Cómo suena, ¿eh? Vamos.
¡Al Manzanares!
Otra vez.
¡Vuelve el glorioso!
Es que se me ponen los pelos de punta, ¿eh?
¡Aleti!
No, se nos ha ido.
Te
adelantaste. Manolo, es que te adelantabas a las órdenes, Manuel.
Claro, pero comprenderme, esto es como cuando los tres tenores debutan en el Teatro de la Ópera de Viena. Hay unos ensayos y hay unas cosas porque te entra un gusanillo por el estómago que es comprensible.
No, estoy calentando, no vayas a tener que cantarlo en Lisboa, Manuel, ahí en directo antes de empezar.
En esa, el Don Jesús y el que suscribe, vamos a hacer hasta lo que queráis. Repetimos, pero en versión Bruce Springfield.
No, te voy a decir una cosa. El que hicimos quedó bien, no lo vamos a tocar más. No lo vamos a tocar más porque hay que echar muchas horas y...
¿Y un chotis de la Champions para la final de la Champions?
Hay que alquilar un estudio, los músicos y la orquesta y todo eso es muy difícil.
Tenemos que hacer una machada, Jesús. Que podemos ganar la orejona, creo que debería, y yo me apunto a hacer una machada.
Bueno, si hay orejona, ya veremos. Por lo pronto, bueno, hoy si gana el Atleti, Manolo, octavos de final, que desde el año 2008 no lo solía el Atlético de Madrid, ¿eh?
Y no solo eso, récord de 4 victorias seguidas en Champions, 11 kilos a las arcas. Como ganemos la Champions, incluso vamos a tener dinero para quedarnos con Courtois, y el único equipo en Champions junto al Bayern Múnich de Pep Guardiola que todos sus partidos serían victorias. Seguimos batiendo todas las marcas habidas y por haber y estableciendo récord tras récord. Oye, por cierto, te recomiendo y recomiendo a toda la gente que hoy compre la revista inglesa 442.
Sí. No, esa, la revista inglesa esa la pueden comprar en cualquier kiosco que haya por aquí cerca.
Sí. En la Gran Vía. ¿Qué fotón vamos de a explicar, toda la plantilla del Atlético.
Vamos a explicar, vamos a coger la foto de la revista y la vamos a poner en el Facebook para que los que no puedan comprarla, como dice Manolo,
una prestigiosa revista inglesa que saca la portada.
Prestigiosa revista inglesa de fútbol que lleva a la portada al Atlético de Madrid y saca una foto donde aparecen Simeone, Villa, Diego Costa y me parece que
Courtois,
es Coque.
Coque.
Y el titular es algo así como: deja espacio Cristiano, apártate Bale, que aquí está el Atleti.
sin comentarios. Entonces yo ya me evito agregar nada.
No, no, nada, ahí queda. El cholismo ilustrado está triunfando. Un abrazo mítico, que lo disfrutes.
A vosotros, fuerte. Estoy a las 12, ¿eh?
Ah, ¿vas a venir a ver a Miles Kane? Hombre, por supuesto.
Le va a cantar con
eso, es
ellos.
Algo único, por Dios. Si me quiere, hago algún apunte con él.
Tú tienes pase de backstage, Manolo, que eso es lo bueno.
Que a todo lo tocado Manuel, añado que si en el partido que se juega a las 6 de la tarde entre el Zenit y el Oporto en San Petersburgo empatan y el Atlético de Madrid es capaz de ganar a la Austria de Viena, el Atlético de Madrid no solo estaría clasificado, sino como primero de grupo, faltando dos partidos. O sea que si empata ese partido entre el Zenit y el Oporto, todavía tiene más valor la victoria del Atlético de Madrid. Es un Atlético de Madrid que tiene dos bajas, la de Turán y la de Mario Suárez, los dos únicos que no ha convocado Simeone, el resto todos convocados.
Mario Suárez se va a largar eso, creo, ¿eh?
Tuvo ahí un edema a la rodilla, no quieren forzarle, seguramente tampoco jugará en Villarreal y aprovechará el descanso de la selección para volver con más fuerza, porque ya sabes que Simeone hasta ahora ha tirado de tres de los cuatro mediocentros, el único que no ha tirado ha sido de Girabogui, pero hasta ahora Thiago, Mario y Gavi
va a venir
están
bien,
tornando...
ese, para mucha gente el descanso de la selección.
Sí, porque...
pero bueno, María ha ido a las dos últimas convocatorias de Del Bosque, así que tendrá que llamar a uno en su lugar, ¿eh?
Sí, veremos a ver a quién llama de los jugadores. Te digo lo de Mario y lo de la acumulación de minutos viene bien porque Simeone va a dar descansos a algunos futbolistas. Bueno, dar descansos, como decíamos en el larguero, Simeone ya sabes que no cambia cinco tíos, cambia dos como mucho, y hay gente como Villa o como Coque, que son de los que más minutos tienen, pues pueden quedarse en el banquillo y que entren otros futbolistas que están en ese banquillo del Atlético de Madrid. Por cierto, otro detalle, esta mañana en esa Youth League, en la competición de los chavales, ha ganado el Atlético de Madrid a la Austria de Viena 2-1, así que los chavales también están a punto de pasar de ronda.
Muy bien, pues suerte para el Barcelona y para el Atlético de Madrid, a ver si sacan algo más que ayer la Real Sociedad y el Real Madrid. Vamos al máster de tenis, la Copa de Maestros, está en juego el Nadal Babrinka. Miguel Ángel, ¿cómo ha empezado ese partido?
Bueno, pues ha empezado con un Babrinka jugando muy fuerte, ha ganado su saque claramente, luego Rafa empatado a uno, después Babrinka 2-1, está sacando Rafa 15-0. La verdad es que están defendiendo bien sus saques, están jugando con mucha fuerza. Va a ser peligroso Babrinka. Yo creo que la bola con la que se está jugando muy ligera le va bien y Rafa va a tener que tener muchísimo cuidado porque está metiendo unos palos impresionantes el suizo.
Uh-huh. Otra vez, claro, otra vez.
Rafa le acaba de pasar.
Muy bien, Rafa, ahora. Muy bien, Rafa, ahora. Esta tarde juega David Ferrer, que ayer perdió con Rafa Nadal. Le vimos algo cansado en el segundo set a David. Había jugado una final hacía nada. ¿Se habrá recuperado para esta tarde o le ha llegado demasiado pronto esto?
Bueno, vamos a ver, lo de ayer era muy especial porque después de haber ganado a Rafa en París, después perdió una final que nunca debió de perder. Tuvo 5-3 en el primer set y 5-4 y saque, cometió varios errores. Luego en el segundo también 5-3, 5-4, le volvió a pasar lo mismo y pudo haber ganado a Djokovic, haber ganado París. Lógicamente acusó el batacazo y ayer Rafa le dominó claramente. Puede que hoy se haya recuperado física y mentalmente un poquito más y si empieza jugando bien quizás pueda ganarle a Berdych.
Bueno, y también tenemos representantes en el cuadro de dobles.
Pues sí, y tenemos en la final a Verdasco y a Barrero porque han ganado hoy su segundo partido, no han perdido ningún set, por lo tanto, bueno, pues ahí están. El año pasado ganaron Mar López y Granollers el torneo, porque no pueden ganar los otros dos españoles este año. Tenemos dos parejas dobles, esto no lo tiene cualquiera.
Sí, porque ya tenemos una y esta tarde juegan Granollers y López para meterse también en la final.
Así es, bueno, pues... tienen que jugar un partido hoy, tendrían que jugar otro todavía y también ganarlo.
Bueno, gracias Miguel Ángel. Por el momento Babrinka le está ganando 2-1 a Rafa Nadal, que sirve para empatar a 2. En baloncesto recuerdo las citas del día. En la Eurocup ayer ganó el Bilbao su partido, hoy a las 8:30 juega el CAI Zaragoza con la Virtus de Roma y a esa misma hora en Valencia el Valencia con el Varese. Y también tenemos hoy Euroliga Femenina, que tenemos dos pedazos de equipos. Las chicas del Rivas Ecópolis juegan a las 6:30 en Polonia con el Wisla de Cracovia y el Perfumerías Avenida juega a las 7:30 con el Galatasaray. Dos de las citas del día. Y nos vamos a ir contando que Rafa Nadal está jugando el... cuarto juego, todavía 2-1 le gana a Babrinka.
Ha perdido el ojo de halcón, ahí Babrinka y lo han dado fuera. Así que parecía que había ganado Rafa, pero...
Si gana este partido Rafa, se asegura mantener el número uno del mundo y luego ya, pues a por Djokovic o a por lo que haga falta. Empate a 2, Ser Deportivo.
94.4 FM.
Celebra tu enlace en el Hotel Las Provincias de Fuenlabrada. Visita bodas.net y comprueba que quienes lo han hecho nos recomiendan. Por nuestra amplia experiencia, la exclusividad de cada boda, la flexibilidad en la organización, la calidad de nuestra cocina, instalaciones con jardines, salones para 300 invitados, carpa, discoteca. Descubre cómo podría ser la boda de tus sueños llamando al 91-492-0980 y nos darás el sí quiero. Visita nuestra web hotellasprovincias.com, tu hotel en Fuenlabrada.
Era un precio tan alto que pararse los zapatos tenía que bajar el ascensor.
Ven a disfrutar al club de los precios bajos del catálogo de juguetos, donde los precios más bajitos se ríen de los precios grandes. Y además tienen un destornillante 10% de descuento en marcas exclusivas si eres socio del club juguetos. Un rey mago previsor siempre encontrará un precio mejor en juguetos. El país de siempre jugar.
Juguetos en calle Luis Auquillo 80 de Fuenlabrada y en los centros comerciales de Parque Sur, Gran Plaza 2 y Madrid Xanadú.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0 91 521 2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Hola, buenas. Un mensaje para Julio Maldonado. Decirte que hoy has acertado, que la Real Sociedad no ha perdido. Al César lo que es del César. Y hay un acierto que tiene Maldini.
91 521 2945. Llama, se equivoca, y muy exprésate
poco. Yo no confiaba, yo pensaba que hoy la Real iba a perder 0-3 por lo menos, pero bueno, que lo he dicho, que hoy has acertado. Un saludo a Diego y buenas noches.
Muy bien, pues un saludo. Y Maldini.
Sí, sí, bueno, eso, yo creo que el tonillo es que no acierto nunca y dice, para una vez que acierta, ¿no? Yo creo que el tonillo de este oyente. Pero bueno, sí, hombre, la verdad es que la Real lo pasó mal. Todavía hay una mínima esperanza, pero francamente, siendo honestos, es prácticamente, hay que dar por eliminada la Real Sociedad, lamentablemente, de la Champions. A ver si por lo menos alcanza la tercera plaza.
Ah, pues te lo ha dicho con cariño el oyente.
Sí, ya lo he visto, sí, sí, cariño ahí, cariño se notaba ya.
No, hay algunos que te dan palos más duros, pero eso no los ponemos.
Escucha, ¿qué pasa? Tengo el Twitter para eso también, ¿eh? Que todavía la...
No, perdón, eso es de Twitter. La falta de educación del Twitter aquí no puede
no, eso es demasiado, Twitter es demasiado, la gente no se le va la pinza, pero bueno, sí. ¿Qué vamos a hacer?
Lo que hay. No tienen otra cosa para desfogarse, pero bueno.
Hombre, sí, bueno, mira.
Bueno, Maldini, ¿qué te pareció el empate del Madrid?
Bueno, no me parece que el Madrid hiciera un buen partido, sinceramente. Creo que mejoró en la segunda parte porque la Juventus le dejó más jugar. Creo que le metió en el partido ese error de Cáceres, la verdad, que fue el gol del empate luego al final de Cristiano, el empate a uno. Pero creo que al final yo creo que el Madrid, como todos los equipos realmente, tienen que acabar jugando un poco en función del tipo de jugadores que tiene. Y el Madrid, por muchas vueltas que le queramos dar, que si dos mediocentros, que si tres, que si tal, al final el Madrid cuando juega realmente, cuando hace daño, es cuando tiene espacios y sale con Bale y con Cristiano.
Contra rápidas y se acabó.
Y ya está, y así es como ayer se puso 1-2, la verdad. Y eso yo creo que los equipos los rivales del Madrid lo tienen que intentar evitar. E intentar jugar al Madrid en un intercambio de golpes, pues al final normalmente vas a perder. Aunque es verdad que ese intercambio de golpes, cuando lleguen partidos decisivos de la Champions, son peligrosísimos ante equipos ya de nivel. Bueno, de hecho ayer el Madrid el partido no lo ganó, lo empató, ¿no?
Entonces, sí, luego lo hablaremos, pero cada vez es más convincente que esto es lo que hay, esto es lo que puede hacer Ancelotti. Y pedirle que con este equipo, con Bale, con Cristiano, con Benzema y con Di María, el Madrid juegue a tener la pelota, a dominar, a juntarse, a mantener la posesión, es que es muy difícil, es muy difícil.
Otra cosa es que en algunos
estamos
partidos...
en noviembre y le sigue dando, hombre, claro, si juegas con un equipo muy 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 pequeño que está atrás encerrado, claro, pues, y que no hace otra cosa, pues la vas a tener, claro.
Entonces es lo que pasó, por ejemplo, me acuerdo contra el partido del Málaga, por ejemplo, el Bernabéu, que fue un partido que el Madrid controló de principio a fin, que ganó 2-0 y que una sensación de que el Málaga no le podía hacer ningún daño, pero claro, ante otro, eso hay equipos que no te lo van a permitir, ¿no? Pero bueno, a mí, hombre, yo creo que Bale, se está hablando ya mucho de Bale, es verdad que ayer estuvo bien, marcó un gol, pudo marcar otro, el otro día en el campo del Rayo le dio un pase de gol a Benzema, digo a Cristiano y tal, pero todavía está lejos del Bale que conocimos en el Tottenham, y en la derecha, por mucho que esté bien, no va a estar nunca al máximo nivel, seguro.
Pero bueno, pero no está mal, ¿eh?
No está mal, ni mucho menos no está mal. Lo que no puedes hacer es quitar a Cristiano de su posición. Por cierto, Cristiano ahora mismo, en este momento, justo ahora, es el mejor jugador del mundo, porque Messi está en un momento de forma peor y ahora mismo en este tramo digamos de su vida, ¿no? Ahora es el número uno para mí.
Cristiano es el mismo de siempre, quizá un poco más motivado con lo de Blatter y Messi no es el de antes. Claro, vamos, claro, vamos a ver hoy con el Milán. Hoy con el Milán puede ser un buen día para que venga Messi ante este equipo alicaído como es el italiano.
Sí, puede ser un buen día, sí, la verdad es que sí. El Milán hoy va a cambiar un poco el esquema. En principio parece que va a jugar con 4-4-1-1, es decir, va a meter un centrocampista más. Va a jugar con Poli, con Montolivo, De Jong y Muntari, es decir, que son dos jugadores de mucho trabajo y luego dos un poquito más técnicos como Poli y Montolivo. Luego Kaká va a jugar detrás de Balotelli, que va a salir con un solo delantero. Eso es lo que va a hacer el Milán. Evidentemente el Barça jugando a su nivel o a un nivel más o menos de que le puede llegar a este equipo no va a tener problemas hoy. Y lo que le está pasando a Messi es que Neymar ahora mismo está mejor que Messi. Eso también es una realidad. No hablo de nivel de jugador, hablo del momento de forma. Y yo creo que Neymar está creciendo y Messi está decreciendo en este momento en el Barça. Tiene que Messi dar un paso adelante, ¿no? Para que por fin veamos a los dos a su máximo nivel, a Messi y a Neymar.
¿Cómo le metan un rapapolvo al Milán, peligra Allegri?
Sí, peligra. El otro día el Milán jugó un partido, la verdad es que penoso, contra la Fiorentina, porque se puede jugar regular, mal, puedes tener un partido horrible, eso es verdad. El Milán tiene muchas carencias, pero lo que no puedes es jugar sin ninguna intensidad, entregar el partido. Y es lo que hizo el Milán contra la Fiorentina. Jugó literalmente, cuando ya perdía 0-1, jugó andando, bajó los brazos, entregó el partido, ¿no? Y eso yo creo que no gustó nada y hubo una reunión después del partido. De hecho, se marcha Galiani cuando marca el 0-2 Borja, el segundo gol de la Fiore. Galiani se marcha directamente, se le ve un plano que se va del palco y hubo una reunión en el vestuario después. Si hoy el Milan pierde feo, digamos, con una goleada y tal, yo creo que Pippo Inzaghi está ya bastante cerca de ser entrenador del Milan, que es el entrenador bueno, del juvenil, bueno. Un clásico, sí.
Ganas de verle a Pippo entrenando. Bueno, del Austria de Viena nos lo vamos a saltar porque quiero preguntarte, sí, por ejemplo, por el Nápoles-Marsella. He visto hoy en el AS, Benítez confía en Callejón. Si esto nos lo dicen hace 5 meses...
Pues te digo una cosa, Callejón está siendo uno de los mejores jugadores de la liga italiana. Estoy así de claro, está haciendo goles, dando asistencia. Yo creo que hay una clave en Callejón. Primero, la confianza con la que él juega. Es un jugador que ya le conocemos en el Madrid cuando estaba, que no jugó mucho, pero es un futbolista que siempre que sale da el 100%. No es un jugador, nunca se va a esconder, es un futbolista que te garantiza, por lo menos, la entrega, ¿no? Y eso más, la tácticamente Benítez le ha mejorado mucho, le tiene un poco más lejos de la banda, le tiene mucho más por dentro, con mucha movilidad, y está convirtiendo un jugador cada vez más completo en Callejón. Hoy va a jugar, por supuesto, contra el Marsella. Tiene bajas, no está Mesto, no está Zúñiga, no está Britos, aunque recupera Maggio, eso sí. Y vamos a ver si por fin, bueno, a ver qué tal está Higuaín, porque no está al 100%, y por fin a ver si Hamsik por fin juega a su nivel. O tiene que marcar un golazo, pero tiene que ser realmente el líder del Nápoles. Y hay un detalle del partido, y es que está amenazado el Nápoles por la UEFA con cerrarle el estadio. Y hoy, además de... están pidiendo en Nápoles que el público vaya... que por favor tenga mucho cuidado y que no haga nada, porque no quieren jugarse la clasificación contra el Arsenal el último partido con a puerta cerrada. Y eso es algo que tiene que controlar muy bien el Nápoles hoy.
Y en este grupo se juega hoy el Borussia-Arsenal, que está interesantísimo porque recordemos que están los tres equipos empatados, ¿eh?
Bueno, este es el junto... yo creo que es el gran partido del día, por encima incluso del Barça-Milan. Yo creo que por la igualdad que debe haber, por lo que se está jugando el Arsenal también, el Dortmund está un poquito más tranquilo, a pesar de que perdió en Nápoles. Por cómo está Ramsey, por cómo está Arteta, por cómo está Cazorla, Özil está jugando un tono los últimos partidos bastante peor de lo que debería estar, pero aún así el Arsenal está a un gran nivel. Y el Dortmund, que yo creo que otra vez cederá la iniciativa ante el Arsenal y salir con espacios como hizo en el partido de Londres. En aquel partido, para mí el Arsenal, yo creo que le respetó demasiado al Dortmund. Para mí, yo creo que el Dortmund está bien, pero no está al máximo nivel. Y el Arsenal creo que le respetó demasiado, no quería que le contragolpearan, y al final, en un contragolpe, le acabó haciendo el 1-2 el Dortmund.
Dos grandes partidos en ese grupo, y luego un vistazo al Chelsea de Mourinho, que recibe al Schalke. Recordemos, en la anterior jornada, importantísima victoria del Chelsea en la cancha de los alemanes, con actuación estelar de Fernando Torres, que ahora está lesionado y hoy no va a estar.
Sí, hoy no va a estar Torres. Bueno, el partido, yo creo que el Schalke, tal y como está defendiendo, que está defendiendo horrible el equipo, el Chelsea no debería tener ningún problema. Vamos a ver quién juega arriba, si juega Samuel Eto'o. Pero hombre, yo creo que el Chelsea ya ha encauzado bastante la clasificación después de la derrota ante el Basilea. Espero una victoria del Chelsea con relativa comodidad, y vamos a ver sobre todo la clave quiénes juegan en la media punta, ¿no? Si es Hazard, Oscar, Surle. Yo creo que Mata hoy no va a jugar, Oscar, Hazard, Surle, y luego ese doble pivote, que es el yo creo que es el gran problema del Chelsea, que es un equipo que le cuesta gobernar los partidos de verdad con Ramírez y con Lampard, y que al final yo creo que ese problema, ese defecto, le va a costar caro en Champions.
Muy bien, Maldini, un placer.
Muy bien,
a disfrutarlo. ¿Qué vas a ver? ¿Qué vas al Calderón, no?
Voy al Calderón a comentar para el Canal Plus Liga de Campeones el Atlético Madrid Estrella de Viena. Y te digo una cosa, voy a ver a uno, y estoy con Manuel Esteban, y esto está escuchando lo de 442. Voy a ver a uno de los equipos mejores del mundo ahora mismo, de verdad, que es el Atlético de Madrid.
Te lo vas a pasar bien, Julio.
Pero tal cual, lo digo, además es que es una realidad, o sea, es así.
Abrazo, Julio.
Un abrazo.
Bueno, sobre Villa y Costa, ayer hicimos un juego de parejas en la tele, y la única, la a mí la que me gustaba de verdad era Costa y Villa como Jesse Pinkman y Walter White. Los protagonistas de Breaking Bad, con ese mono amarillo y la máscara antigas en la cabeza.
¿Quién es quién? Lo que no tengo muy claro es quién es quién. Pues ¿quién es Pinkman?
Evidentemente Pinkman es Villa y Walter White tiene que ser Diego Costa.
Lo vi, ¿no? Y Mario Suárez también lo vi.
Perdona, pero te ofendas, pero me preguntaba.
Breaking Bad, Breaking campeón el Atlético de Madrid, que está rompiendo. El Madrid empató ayer a dos goles. Uno de los protagonistas, sin duda alguna, fue Casillas. Hizo algunas paradas de mérito.
La que saca de balonmano, a remate de cabeza.
Sí, que está de Marcelo, que llega tarde.
Creo que es Marquisio el que remata, me parece que es. La que saca es brutal, claro. Esa bola es brutal.
Luego, el segundo gol es una parecida, pero claro, haber sacado esa ya era imposible. Y la que le para Pepe, también fenomenal.
También, sí.
Oh, si se llega a parar el penalti, el caso es que...
Estuvo bien Llorente, por cierto.
Muy bien.
Estuvo mal.
Y Casillas, después del partido, hablando con los compañeros, explicaba que no es fácil estar dos semanas sin jugar y mantener ese nivel competitivo y estar como estuvo ayer ante la Juve.
Bueno, no es fácil, porque cada 15 días jugar no es fácil. Es verdad que no estás habituado a una continuidad, a una rutina. Pero bueno, quizás un reto más que se te presenta y hay que intentar superarlo. A lo que a mí me toca, pues contento por hacer las cosas bien cuando me toca, y cuando no, pues animar al equipo y que esté lo mejor posible.
Javier Herráez, que está recién llegadito de Italia. Hola Javi, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal Jesús? A todos, muy buenas.
Pero no va a cambiar nada, ¿no?
No va a cambiar nada. Sí, yo le preguntaba cuando ya se iba Iker, y la cara, al margen de lo que dice en esa respuesta, la cara de Iker es la de... Es muy complicado jugar cada 15 días o cada 20 y estar... Bueno, él estaba acostumbrado a jugar todos los días dos partidos, ¿no? Bueno, pues lo hizo bien, pero sin presumir. Yo creo que también Diego López cuando juega lo hace francamente bien, pero es un quilombo más de Ancelotti. Yo no entiendo esta rotación en la portería, no la entendía en septiembre, tampoco la entiendo ahora. Tampoco entiendo la vuelta a Mare Turca con Sergio Ramos, que juega de medio centro, de lateral, es el mejor central... En fin, Ancelotti pide explicaciones, pero es que es él el que lleva al equipo a ese quilombo que te decía antes. El equipo muy largo, con las líneas muy separadas. Bueno, la segunda parte se adelantó la defensa, más compactos, vieron laterales y fue otro equipo, fue otro Real Madrid con profundidad, con Cristiano Imperial, con Bale que va de menos a más y con Benzema que hace de bisagra. Bueno, un equipo reconocible, pero ¿quién se acordará de Isco? Que era el mejor de Madrid hace mes y poco. De Carvajal, un lateral ofensivo que también lo hace bien en defensa. De Arbeloa, que es el lateral derecho titular en principio de la selección española. Bueno, chicos, pues son muchas preguntas, muchos interrogantes que tiene que dar respuesta el propio Ancelotti, porque el Madrid de la primera partida y de la segunda no tiene nada que ver.
Bueno, los dos goles del Real Madrid, uno viene de un error en defensa que aprovechan los delanteros, y el segundo es una contra rápida, un robo, llega la pelota de izquierda, pase largo de Marcelo, y los de arriba que son matadores, es que no hay
muy bueno los
ninguna
tres.
Duda.
Muy bueno,
¿Y Sergio Ramos va a seguir jugando de lateral derecho algún partido? ¿O?
Yo le pregunté, digo, vamos, Sergio, que yo algo me he perdido, no lo entiendo. Hace una semana te vi en el centro del campo, ahora te veo por la derecha, eres el mejor central o uno de los mejores del mundo. Sonreía y dice, bueno, lo importante es ayudar al equipo, es jugar y es tener minutos. Yo creo que Ancelotti lo hace por política, por no cabrear a nadie, porque Sergio Ramos juegue, pero al final lo que hace es cabrear a los laterales de verdad. En este caso, no es que Sergio Ramos no sea lateral de verdad, porque ha sido el mejor del Mundial hace tres años, pero es que ya es central.
Los otros son los que estaba jugando.
Es Carvajal y Arbeloa. Yo creo que es una cosa circunstancial, pero vamos a ver cómo coloca Sergio Ramos, porque a él le gusta Pepe Barán. Vamos a ver cómo hace. Fíjate el quilombo para, entre comillas, para Del Bosque, que tenía Iker Casillas de portero titular, y ahora mismo es Víctor Valdés porque está jugando más, que tenía a Ramos como central y ahora no juega en su equipo, o está jugando menos como central, y tenía a Arbeloa por la derecha y ahora no juega. Bueno, pues el pacificador, entre comillas, y cariñosamente hablando, pues tiene sus ideas y hay que respetarlas como todos, ¿no? Yo creo que es un buen tipo y que tiene que coger aire al equipo, porque de momento Ancelotti...
Sí, es un buen tipo,
pero
sí, claro,
que no se entera.
Es un buen tipo, pero que estamos en noviembre.
Eso es.
Lo dijo Michel, que tengáis paciencia.
Estamos en noviembre, que estamos en noviembre y todavía no...
No se entera.
Es difícil, pero lo que parece cada vez más claro es que con lo que hay, cuando el Madrid de verdad hace daño es cuando es un equipo vertical y rápido.
Eso es.
Lo del juego espectacular y la posesión y demás va quedando en milonga, menos cuarto.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Este otoño vive el más puro turf en el Hipódromo de la Zarzuela.
Pura emoción, pura diversión.
Pura sangre.
Las mejores carreras, restauración de primer nivel y actividades para toda la familia.
Hipódromo de la Zarzuela, Madrid Turf Experience.
Todos los domingos abierto desde las 12 de la mañana.
Duncan Du agota las entradas de su concierto en Madrid.
Hoy podrás beber y lamentar.
Si te quedaste sin entrada, no te preocupes. Nueva fecha, lunes 11 de noviembre, Teatro Circo Price.
Una calle de París.
Nueva oportunidad de disfrutar de todos sus grandes éxitos y nuevas canciones.
Esos ojos.
Vuelve Duncan Du. Entradas a la venta en entradas.com.
Con la colaboración de Maset del Lleó, Vinos y Cavas y de Hipermercado El Eclerc Isla Azul. Confianza, calidad y precio a tu servicio.
Pague lo justo por su hipoteca. No permita cláusulas abusivas. Diga no a la cláusula suelo. Infórmese gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515.
¿Veis? Esta es la que me gusta. Esta es la que le gusta a Yago de la de Vice Games. Del Madrid me gustaría rescatar algo que dijo ayer Michel, entrenador del Olympiacos, que ayer consiguió una victoria importantísima en la Champions, que estuvo con De la Morena en el larguero, y bueno, pues había que preguntarle por el Madrid, las críticas, Ancelotti, que no se entera, y esto dijo Michel.
Yo creo que nos cae bien, ¿eh? El entrenador del Madrid en los últimos años no tiene por dónde escaparse, siempre tenéis donde meterle el hilo. Yo no dudaría de él con el currículum que tiene y la capacidad que tiene, pero claro, el otro día le voy a contestar una pregunta sobre si le hacen las alineaciones. Dice, sí, sí, bueno, estoy acostumbrado, además no me enfado porque ya me lo decían de Berlusconi. Entonces, yo creo que de verdad, no debe ser nada fácil, no debe ser nada fácil tener el currículum que él tiene, la capacidad que él tiene y tener que todos los días demostrar que es un buen entrenador. Entonces, porque si ganan, ganan los jugadores, y si pierde, bueno, pero que al final es un entrenador de prestigio. A los entrenadores de prestigio hay que respetarlo, de verdad, porque hace su trabajo y hace... Él, han ido a buscarle, porque es un entrenador de prestigio. No puede ser que sea muy bueno con el Paris Saint-Germain, con la Juventus, con el Parma, con el Milan, y aquí sea un caso. No puede ser, algo falla, a ver si somos nosotros.
La opinión de Michel, que estaba eufórico después de una victoria donde tuvo que ver Yago de Vega muchísimo, un pedazo de portero, ¿eh?
Roberto, portero del Atlético de Madrid, ya sabes que estaba en el Zaragoza, lo han fichado para la próxima temporada. Courtois tiene toda la pinta de que se va a marchar, le están buscando sustituto. Y estuvo Roberto. Roberto, que estuvo hace tres temporadas en el Benfica, que no salió muy bien del Benfica, la verdad, allí salió como un portero como que no valía para el equipo. Y si te fijas en la prensa ahora mismo en Portugal, en el día de hoy, es todo alabanzas a Roberto. Mira, te voy a leer solo simplemente un par de ejemplos. En Abola resumen el 1-0 en Atenas y dice: la venganza de Roberto. Lo ponen en portada y remacha que el guardameta hizo la exhibición de su vida y negó 7 goles al Benfica. Por ejemplo, el Récord dice: a prueba de balas. Abre la primera plana con una foto de Roberto. El tropiezo de las Águilas como el crimen de los goles perdidos y el partidazo de Roberto. Y Oyogo otorga igualmente crédito al triunfo griego al guardameta español, a Roberto, y afirma: Roberto ríe el último y se acordó de defender de todo. Es decir, que se acordaron de Roberto.
Hay tres o cuatro paradas, pero hay una en el 93, ya que después pita el árbitro, a bocajarro, que es tremenda. De hecho, él la celebra pegando puñetazos en el suelo como diciendo: esta es la que me hacía falta.
Estaba muy motivado. Esa,
sí. Nos alegramos por él. Nos quedan 11 minutos de programa. Volvemos a Londres, a ver cómo va el partido entre Rafa Nadal y Wawrinka, Miguel Ángel.
Bueno, pues 4-3 para Rafa, pero bola de break para Wawrinka. Segunda bola de break. Rafa con 4-2 tuvo ventaja, no la aprovechó, y ahora vamos a ver si Wawrinka le quita el break que tenía. Segundo servicio, más difícil todavía. Acaba de jugar muy bien Rafa una bola pero Wawrinka le metió un paralelo increíble. Ahora la ha tirado fuera Wawrinka. 40 fuera. Iguales.
Vamos a defender ese servicio. 4-3 para Rafa. Sirve para 5-3, 40 iguales. Y al margen del tenis, que va a ser protagonista durante toda la semana, y por supuesto el fútbol, estos días hay que mirar al motociclismo, porque el próximo fin de semana se deciden dos campeonatos del mundo en la última prueba en el Gran Premio de Valencia de motociclismo. Se decide Moto3 y se decide GP. La pareja Lorenzo y Márquez, Márquez Lorenzo, con más posibilidades para el joven, tiene que estar viviendo horas, no sé si de nervios, de tensión. ¿Qué hacen? Nos preguntábamos esta mañana. ¿Cómo estarán Márquez y Lorenzo a un día de llegar a Valencia, a tener que enfrentarse a la prensa de todo el mundo y a los primeros entrenamientos? Ya hemos dicho que nos lo cuente Melacher Coller, diario Vasca, de la serie Imperial Monopolio. Hola, Mela, buenas tardes.
Qué grande, Mela.
Hugo, Messi, Rafa, para todos, muy buenas tardes. Como bien dices, se buscan acompañantes para Pol Espargaró en la foto de los campeones que habrá este domingo en Cheste. En Moto3, aspirantes, tres. Está Salón por un lado, está Mavri Viñales y está Le Rins, tres pilotos en cinco puntos, el que gane la carrera gana, y en MotoGP dos aspirantes, ya no cuenta Dani Pedrosa. Le saca 13 puntos Márquez a Jorge Lorenzo, ya sabemos, una victoria de Lorenzo haría que a Márquez le valiese un cuarto puesto para ser campeón, con un quinto lo sería Lorenzo. Están entrenando mucho trabajo físico, en el caso de Márquez, como siempre, usando motos, supermotar, un poquito de tierra y track, y con tranquilidad, porque para ellos no deja de ser de alguna manera un gran premio más. Imagino que los nervios llegarán el mismo domingo por la mañana, cuando se apague el semáforo rojo y ya sea la última carrera de la temporada, pero gane el que gane será un dignísimo campeón, porque los dos han hecho una temporada absolutamente sobresaliente. Por un lado, el campeón que quiere defender Corona, que se ha recuperado de dos fracturas de clavícula, y por otro, un novato que se quiere convertir en el campeón más joven de la historia, capaz de ganar la Cosa Reina.
La agenda como es, mañana llegan al circuito, mañana hay ruedas de prensa, mañana hay fotos promocionales. ¿Se les junta mañana a Lorenzo y a Márquez para atender a los medios y hacerse una foto sonriente? ¿O según están las cosas, eso no pasa?
Sí, mañana coincidirán los dos en la rueda de prensa oficial a las 5 de la tarde, con la que será el pistoletazo de salida al Gran Premio de Valencia de la última temporada. Viernes, entrenamientos libres. Sábado por la mañana, entrenamientos libres a partir de las 2, los oficiales. Una parrilla de salida que será más importante que nunca. Y el domingo, a partir de las 2 del mediodía, la carrera. La buena noticia para Marc Márquez es que, en teoría, va a hacer sol todo el fin de semana en Valencia. Y digo que, en teoría, eso es bueno para Márquez, porque llegando por detrás Jorge Lorenzo, le interesa que ocurran cosas extrañas. La teoría, la matemática dice que Márquez tiene el título muy enfilado, exactamente un 89,6% de posibilidades. A Lorenzo le quedan solo un 10,4, pero eso es lo que dice la estadística. Luego las carreras son otra cosa. Hay que recordar que en 2006, por ejemplo, Valentino Rossi llegaba líder a la carrera de Valencia, le bastaba por quedar por detrás de Nicky Hayden, un piloto que era considerado bastante peor que él. Incluso Valentino era capaz de hacer la pole y Nicky salía desde la segunda fila, y en carrera Valentino se iba al suelo y le regalaba el título de MotoGP a Nicky Hayden. Así que yo creo que realmente Lorenzo tiene más posibilidades de ese 10% que dice la estadística, pero sin duda el favorito es Marc Márquez.
Al que le va a valer la estrategia de ir detrás de Lorenzo, tranquilito.
Sí,
bueno, ir detrás de Lorenzo tranquilito es muy difícil, claro.
Claro, y además tienes que tener en cuenta otra cosa, que Márquez siempre lo intenta. Es un piloto que no se conforma, si actúa de manera rara, igual es cuando le salen mal las cosas. Eso sí, esta vez yo creo que va a correr más con la calculadora que nunca. El otro día en Japón ya entendió que el segundo detrás de Lorenzo le venía bien. De todos modos, lo sabremos el domingo. Eso sí, habrá que ver qué hace Dani Pedrosa, compañero de Marc Márquez. Ya dejó claro en Japón que no tiene intención de ayudar a Márquez, y cada una va a la guerra por su cuenta. Y bueno, en teoría tampoco es muy limitada esta ayuda para Márquez. En cambio, sí que necesita ayuda Jorge Lorenzo, se ponga las pilas los pilotos de Yamaha, Valentino Rossi, Trenfraslo, Frank Smith, porque eso que lo tiene más complicado.
Abrazo, Mela. Desde mañana contamos las cosas desde Valencia. 7 minutos para el final.
Mañana Clara Sánchez y Ángeles González Sinde, ganadora y finalista del Premio Planeta, estarán en el Corte Inglés de Goya para firmarte sus obras.
Consigue El cielo ha vuelto, una intrigante novela que nos muestra el precio del triunfo.
Y acompaña a Vicente en su momento de revolución personal en El buen hijo.
Mañana a las 7 de la tarde en la librería de El Corte Inglés de Goya.
¿Por qué De Vuelta indemniza con 3.000 euros a los clientes que pierden el carné? ¿Por qué renuevan el 91%? ¿Por qué ganan recursos de multas? Hazte de Devuelta por 159 euros al año y también disfrutarás gratis de asistencia en carretera, gestoría y una revisión de tu coche. Llama al 900-200-270, 900-200-270 o devuelta.es. Si pagas tus multas y pierdes tus puntos, es porque quieres.
De vuelta, Grupo Reacciona.
Rafa por delante en el marcador, Miguel Ángel ante Wawrinka.
Así es, 5-4, va a tener saque para intentar cerrar este primer set. Siempre es difícil cerrar las cosas. Vamos a ver si lo consigue, si toma la delantera. Si le gana un set a Wawrinka, Wawrinka yo creo que va a pensar muy seriamente que nunca le ganó ninguno de 22 que jugaron, y eso le puede pesar. Ya serían 23 y eso le puede pesar mucho. Está jugando bien Wawrinka a pesar de todo, pero lo está haciendo mejor Rafa Nadal.
Vamos ahí con Rafa. Ya hago otras cosas.
Mira, estamos de enhorabuena porque ha tenido bien reunirse el comité de competición. Ya sabes que la semana pasada, pues eso, era viernes, era festivo, y como no tienen mucho que hacer durante el año, que simplemente poner las sanciones.
No les den más palos, ya les han dado todos los posibles.
Bueno, da igual,
ya da igual.
Yo le doy el mío, ahora que descansen, no vaya a ser que se estresen mucho. Un partido de suspensión por acumulación de amonestaciones correspondientes a la jornada 11, David López del Español, Suso del Almería, Sergio Ramos del Real Madrid y Nión del Granada. Por doble amonestación en vía del Sevilla, Felipe Luis del Atlético de Madrid, Chica del Betis, y por expulsión Pablo Iñiguez del Villarreal y de las Cuevas de Osasuna. Y correspondientes a la jornada 12, un partido de suspensión por acumulación de amonestaciones, Berza del Almería, Alexis del Getafe, por doble amonestación Eber del Valladolid y Eric Morán del Atlético de Bilbao, y por expulsión Lotis de Osasuna. Así que esas son las sanciones de cara a la próxima jornada. NBA, victoria de José Manuel Calderón sobre Pau Gasol en el duelo español esta madrugada. Dallas 123, Lakers 104. Calderón 12 puntos, 5 asistencias y 4 rebotes.
Ahí estamos.
Y Pau Gasol 10 puntitos, 8 rebotes y 4 asistencias. Y derrota de Portland 101, el equipo ya sabes de Víctor Claver. Nos alegramos de esta derrota de Portland 101-116 contra mucho. Houston, porque el entrenador de Portland no confió en Víctor Claver, no jugó ni un minuto, así que mientras no juegue Víctor Claver nos alegramos de las derrotas de Portland.
Bueno,
para ver si juega.
Vale, si lo dices así.
Si el equipo va mal, tendrá que jugar. Sí, el entrenador ya lo podían cambiar. El Villarreal ha comunicado esta mañana el alcance de la lesión de Giovanni Dos Santos, que le hizo retirarse de antes de tiempo en el último partido de Liga. El mexicano sufre una micro rotura de grado 1 en el recto anterior de la pierna izquierda, por lo que estará 2 semanas de baja. Le viene bien en este caso el parón por las competiciones de las selecciones internacionales, pero eso sí, se pierde el partido contra el Atlético de Madrid.
Por cierto, déjame decir una cosa de ese partido, y es que Uruguay juega el miércoles contra Jordania, el partido de ida de la repesca para el Mundial. Sí. Bueno, pues Uruguay va a concentrar 5 días antes a sus internacionales, es decir, que ni Cebolla, ni Jiménez, ni Godín estarían en el partido contra el Villarreal. Lo que pasa es que el Atlético de Madrid le va a pedir a la Federación Uruguaya que le deje a los jugadores jugar el domingo y luego marcharse a la Confederación de Uruguay, pero en principio tienen por derecho que la posibilidad de que ninguno de los tres uruguayos
se vayan antes
el domingo contra el
partido. Vamos a ver qué dicen al final.
Te comentaba lo de la prensa portuguesa con respecto a la actuación de Roberto, el portero de Olympiacos. Pues tenías que ver lo que ha dicho la prensa británica sobre el hat-trick ayer de Álvaro Negredo en la Liga de Campeones. ¿Sabes cómo le llaman ya en Inglaterra? La bestia. Le llaman a Negredo la bestia, y es que hay un cántico de la afición del Manchester que dice algo así como: alimenta a la bestia y marcará. Entonces ya Negredo, que es la bestia.
Se lo están poniendo a Del Bosque, pero difícil, ¿eh?
The Guardian dice: el triplete de Álvaro Negredo mete a Manchester en octavos de final y señala que se ha establecido rápidamente como el favorito del público. The Daily Telegraph destaca que el cabezazo de Negredo en los últimos minutos coronó una noche histórica para el conjunto de Manuel Pellegrini. Y The Independent califica el triplete de Negredo no como una victoria, sino como una recompensa, y afirma que el conjunto de Pellegrini saltó al campo envuelto en un halo de luz y se coló en los octavos de la Liga de Campeones.
Bueno, qué poético.
Tiene una literatura,
qué poético,
la prensa británica.
Negredo, Llorente, mañana jugará Soldado y Michu, cuidado.
En natación, 4 medallas más para España en la Copa del Mundo de Natación que se está celebrando en Singapur. Hoy 3 medallas para Mireia Belmonte, 3 bronces en 400 estilos, 200 mariposa y 400 libres, y plata para Melanie Costa en 400 libres. En total se van con 6 medallas, que no está nada mal.
Vaya
de esta Copa del Mundo.
Nadadoras que tenemos, ¿eh?
Sí, la verdad es que
tantos
sí,
años de sequía.
Hacía presente mucho futuro. Tiempo que no teníamos 2 nadadoras de natación en línea en la élite como están estas 2.
Lo van a hacer muy bien en los Juegos Olímpicos. Van a llegar las 2 muy bien ahí, ya verás. La atleta cántabra Ruth Beitia, medallista de bronce en el salto de altura en los Mundiales de Moscú, ha vuelto a ser galardonada por 2º año consecutivo con el trofeo Atleta Español del Año. Es una categoría en la que entran hombres y mujeres. Se ha llevado el premio Ruth Beitia.
De largo, la mejor.
Por delante del saltador de longitud, Eusebio Cáceres, que en los Mundiales de Moscú se quedó a 1 centímetro del podio. Y en golf, el golfista español Gonzalo Fernández Castaño ha sido nombrado jugador del mes de octubre de la carrera Dubai en el circuito europeo, en reconocimiento a su valiosa aportación a la victoria del equipo de Europa Continental en el CB Trophy.
Se está defendiendo bien Wawrinka, 5-4 para Nadal, y está sirviendo para llevarse el primer set, pero Miguel Ángel, duro, ¿eh?
Duro, duro, muy duro. Está sacando bien Rafa, pero está jugando bien Mavrinka, pegando muy fuerte la bola. Esperemos que Rafa pueda poner el 6-4.
Aquí lo dejamos, a ver si en nada se apunta este primer set Rafa Nadal. Recordemos que si gana este partido se asegura cerrar el año como número uno del mundo. Vamos, Rafa, mañana 3:05 más el deportivo. Adiós.
Y que viene nuestro amigo Miles.
Ay, bueno, mañana Miles Kane.